Als anteriors episodis de Sopa i Seco vam transitar per la cuina de 100 anys de soledat i alguns plats del Carib colombià, i també pel maïs, l'ingredient estrella de la gastronomia llatinoamericana. Avui, però, anem a menjar al sud.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llevo al sur.
Hola, Cristina.
Hola, Julián. Aquí estoy y con lo que prometí para hoy.
Bueno, pues es una alegría porque otra vez me has pillado con una hambre loca. Hola, us parlen Julián Figueres y Cristina Osorno desde el cor de la casa, la cuina. I això és Sopa i Seco, un espai literari i gastronòmic creat per la Biblioteca Gabriel García Márquez i Casa Amèrica Catalunya. Sopa i Seco, el programa que alimenta l'estómac i l'esperit a través de la literatura. Bueno, Cristina, estamos en el tercer programa y cumpliendo con el nombre, pues vamos a dar sopa y seco. O sea, vamos a ofrecer una pequeña iconoclasta y magistral clase de cocina con nuestros invitados de hoy.
Así es, Julián. Hoy vamos a saciar el hambre de una forma muy sencilla, pero a la vez muy rica. Vamos a poner las manos en la masa y desde Radio Maconda vamos a viajar al sur para buscar la empanada argentina.
Y si en el anterior capítulo hablábamos del maíz como ingrediente que atraviesa todo el continente latinoamericano, hoy nos centraremos en un plato igualmente transversal, que es la empanada. Lo haremos viajando al sur, a Argentina, y acudiendo también a nuestra ciudad, Barcelona, donde las empanadas, igual que la literatura latinoamericana, se han convertido en todo un boom. Pero antes, si te parece, Cristina, nos gustaría abrir el apetito literario. Sé que traes una cita del gran Leopoldo Marechal, concretamente de su novela Megafón o La Guerra, una historia donde desfilan manjares exquisitos para un paladar que se precie de ser argentino.
Así es, Julián. Para empezar, voy a leer un pequeño fragmento que nos introduce en la diversidad gastronómica de un país tan grande como lo es la Argentina. Así que, bueno, abramos apetito con este fragmento. Sobre la gran mesa del comedor, Patricia Bell instalaba copas y fuentes con aceitunas, maníes, cholgas, quesos, nueces, almejas y salamines cortados en rodajas. Luego se fue y volvió con cierto botellón de vino que su consorte recibió en el trance de una beatitud, a mi entender, excesiva. «El vino es de Salta», me reveló él llenando las copas. Y teniendo su mano sobre las fuentes como para bendecirlas, enumeró así. Aceitunas de Cuyo, nueces de La Rioja, salamines de Tandil, quesos de Chubut, maníes de Corrientes, almejas de Mar del Plata, cholgas de Tierra del Fuego. «Un mapa gastronómico de la República», le dije yo entre humorístico y desconcertado. «Eso es», repuso Megafón. «Conozco estas frutas y conozco el ademán y la cara de los hombres que las cosecharon. Necesito agarrarme a estas frutas y a aquellos hombres para saber que todavía estamos en un país real».
No me olvido, viera, compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanos y tucumas, todos se afanan por divertir. Y hacen linda esta mala vida, así se olvidan que hay que sufrir. empanada con vino en calma, una guitarra, bombo y violín, y unas cuantas mozas pisas, pa' que la palma pueda.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de gran
altura. Radio Maconda.
Bueno, y para hablar sobre la gastronomía argentina, hoy nos acompaña Susana De Luca, cocinera especializada en repostería y creadora, junto a su familia, de un lugar que ya empieza a ser mítico en Barcelona. Incluso, Julián, hay quienes lo definen como el templo de las empanadas argentinas en Barcelona. Se llama el Recons.
Y además nos acompaña Sergio Alessandria, periodista, actor, que también forma parte de la familia Recons. Hola, Susana. Hola, Sergio.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo les va? Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, Sergio, como hoy hemos decidido viajar al sur, por favor, cuéntanos, ¿de qué hablamos cuando nombramos la gastronomía argentina? ¿Cómo se podría definir?
Uy, bueno, ¿tenés tiempo? Es largo el asunto, ¿eh?
Estamos bien sentados en un buen estudio, por favor.
Claro, porque realmente la gastronomía argentina es complicada. O sea, tenemos una gastronomía muy amplia porque tenemos gente que viene de diversas procedencias. O sea, la gastronomía argentina combina todo lo que llegó a Argentina a través de los tiempos. A nosotros en la escuela siempre nos han dicho, Argentina es un crisol de razas y bla, 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 y bla, 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 porque claro, o sea, realmente pueblos originarios tenemos, más todos los que vinieron durante todos estos años de inmigración. Entonces combina, la gastronomía argentina combina lo local, lo que tenemos, lo de, para definirlo fácilmente, lo de los gauchos, lo de la gente, los pueblos que ya vivían en Argentina, los habitantes primigenios, y luego la gastronomía de toda la gente que fue llegando a través de los tiempos. Hoy por hoy, si tuviéramos que ver qué es lo que más se come, lo que más sale a nivel comida, obviamente la carne. Tenemos ahí un tema con la carne muy importante en Argentina porque tenemos una ganadería muy extensiva. Pero también nos caracterizamos por, sobre todo, las dos mayores inmigraciones que tuvimos, la española y la italiana. Entonces, pizzas, pastas, helados, tortilla de patatas. Yo llegué aquí a España y digo, acá también comen tortilla de patatas. Era como, claro, es muy normal para nosotros. Y esta combinación hace que sea muy variada y muy rica en ese sentido. Rica en el sentido no solo de sabor, sino en cantidad de cosas que se comen en Argentina. Y realmente es eso, es una amalgama de muchísimas cosas en Argentina. Y estamos muy contentos y muy orgullosos realmente de toda esta diversidad gastronómica que tenemos.
Y justamente al ser una suma de influencias, me imagino que también tiene la virtud de que no tenéis por qué ser ortodoxos. Uno agarra de aquí, agarra de allá y se atreve a hacer su propia mezcla.
Eso es genial. O sea, el combinar, ¿qué pasa si le pongo esto a esto otro? ¿Qué pasa si quedará bien? Como cuando se pegan dos páginas de un libro de cocina y termina siendo una receta totalmente inverosímil, pero que sale bien. Pues eso es la gastronomía argentina. Incluso la pizza, por ejemplo, no me canso de decir, espero que no haya ningún italiano escuchando, que es mucho más rica la pizza argentina que la italiana. O sea, como si hubiéramos agarrado la pizza y se mejoró. O sea, es más gruesa, tiene muchísimo ingrediente por toda la superficie. Es como una cosa deliciosa.
Bueno, aquellos italianos que quieran protestar pueden hacerlo a radiomaconda@gmail.com, porque sabemos que tenemos bastantes oyentes entre los italianos. Bueno, pero parece ser que tú has mencionado que el ingrediente central es la carne, es como el eje.
Sí. La verdad es que sí. Yo, de hecho, no recuerdo muchos días, sino ninguno, en mi época de vivir en Argentina, en el que no haya comido carne. O sea, para mí la carne, si una comida no tiene carne en alguno de sus platos o en alguno de los momentos de la comida, siento como que no comí. O sea, hasta eso me pasa. Como, no lo entiendo, o sea, no persigo el Che, ¿y qué vamos a comer de verdad?
Eres
la carne.
Eres un vegetariano invertido.
Exacto.
Vegetariano entre asado y asado, como dice. Pero yo recuerdo cuando viajé por Argentina, claro, conocemos mucho esta parte, de, como dice Sergio, de la carne, de las empanadas, pero me sorprendió mucho en el viaje que hice, también encontré guisos. Y sí, no me acuerdo ahora muy bien si los guisos también traían carne, pero recuerdo mucho uno que el nombre también me pareció particular, el locro. O sea, también tiene en la parte de, ¿no?, de las pizzas.
El locro, claro, los guisos son una parte fundamental, sobre todo en invierno. Se comen muchísimo. Todo lo que son guisos, estofados. Y un estofado o un guiso, no solamente que llevan carne, sino que, por ejemplo, el locro es un cerdo entero partido en muchas partes y guisado. O sea, el locro es prácticamente lleva carne de... Es como si fuera un trifásico en Colombia. Lleva carne de pollo, de res y de cerdo. O sea, tiene todo. Sobre todo res y cerdo. O sea, pollo casi no lleva porque el pollo no es carne. O sea, el pollo...
Para los argentinos.
Eso es un pollito. No es carne. Pero sí, sí, el locro, de hecho, creo que es de las preparaciones que más diversidad de carne lleva. De todo. Y es una maravilla. O sea, el locro es parecido a una fabada asturiana. O sea, yo creo que de ahí nos hemos inspirado, porque lleva también alubias, que nosotros le decimos porotos. Lleva algunas otras cosas de la fabada. Es muy, muy, muy parecido y delicioso. Y es muy difícil de preparar, porque cada carne tiene un tiempo de cocción diferente. Hay que hacerlas en su momento y después mezclar todo y que se amalgame. O sea, realmente no es fácil de que te quede un buen locro. Tanto es así que en Argentina estamos esperando que llegue el 25 de mayo, el 9 de julio, o sea, momentos muy específicos en donde los restaurantes hacen el locro, que no es una... Bueno, no en el norte de Argentina, que se hace siempre, porque son unos genios de la cocina en el norte, es una maravilla, pero en el resto solo lo comemos en las fechas patrias. Tal es la complejidad de la preparación del plato.
Pues mira, como en el programa precisamente vamos combinando literatura, gastronomía, y aprovecho que haces la mención al tema de la carne, que como dices es el día, ¿no?, el día sagrado de los domingos para la carne, pues he traído también un pequeño fragmento de una obra del escritor argentino César Aira, que se llama Los Fantasmas, y justo, bueno, este es muy cortito y que precisamente hace referencia a la carne. Tuvo suerte de poder encontrar en las heladeras del fondo dos grandes paquetes de tira de asado. Cargó asimismo un rollo de salchichas parrilleras, una tapa de asado plegada en cuatro y 12 bifes. Julián, ¿y si la carne es mundialmente conocida en todo el mundo, pues la carne argentina, quiero decir, también por su calidad, por todo este ritual que la envuelve en familia, pues el otro plato estrella, como ya lo hemos ido insinuando un poco, es la empanada, y es la empanada que empieza a conquistar al mundo entero y, bueno, a la que estamos dedicando concretamente el tercer episodio de Sopa y Seco.
Bueno, así es, Cristina, y en Barcelona en particular han proliferado los establecimientos, las tiendas, las franquicias, las cadenas de esta reina de la cocina argentina, aunque también hay empanadas venezolanas, bolivianas, peruanas, chilenas, pero basta pasear por cuatro calles azarosas de Gracia o por la Barceloneta para encontrarse con múltiples ofertas de este tipo. Es como una auténtica delicia ambulante.
Sí, sí, yo creo que podríamos hablar de un boom de la empanada argentina en Barcelona. Y queríamos preguntarte, Susana, ¿cómo lo ves tú o por qué crees que haya como este florecimiento, esta popularidad tan grande de la empanada argentina en Barcelona?
Barcelona es una es muy especial. Hay una diversidad de gente, diversidad de culturas. Ha habido en la época en que llegué yo, en el año 2000-2001, una gran afluencia de argentinos. Entonces empezó como el tema de la empanada. Aquí no se conocía la empanada, la yerba mate, el mate, o sea, todas esas cosas que empiezan con la llegada de tanto argentino. El boom ahora de la empanada, el boom de la empanada empezó hace bastante ya. Nosotros fuimos casi los primeros en tener nuestro establecimiento de empanadas, y creo que lo que logró el éxito para de Recón es que la empanada es un plato que accesible, que se puede compartir, que lo puedes es como la comida callejera, puedes ponerte en una servilletita y salir con una empanada. O sea, costó un poco que entrara en esos años, pero bueno, se fue agrandando. Nosotros hemos hecho una fusión de la empanada argentina con la comida catalana, o sea, que la de chorizo picante, varias fusiones que hicieron que también el relleno de la empanada tuviese algo que ver con Cataluña o con la
integración, un poco, como claro, apostar como, por...
Sí, una manera de decir, bueno, vamos a buscar rellenos que también tengan que ver con lo que se come en Barcelona o en España, ¿no? Como buscar productos de calidad que son también aquí representativos del
claro,
lugar.
Claro. Eso, como los alimentos que de aquí, de este lado del mundo, viajaron para allá, y luego los de allá que vienen para acá. Qué lindo que también se pueda dar toda esa fusión y ese diálogo también a través de los ingredientes y de los alimentos. Pensamos también que seguramente ese boom de la empanada argentina en Barcelona seguramente también obedecerá, como decías, a que es un producto que se come fácil, que es también económico, que es rápido, pero que eso no le quita obviamente toda la calidad y todo el rigor, porque supongo que también en esa mezcla que ustedes hicieron tuvieron un poco también como que investigar, probar que los ingredientes, pues, que realmente pudiese convivir, yo qué sé, ¿no? El chorizo picante con algún otro ingrediente, ¿no? Como todo ese trabajo.
Sí, efectivamente. Sí, el tema de la fusión, de buscar los sabores, de encontrarlos, es un proceso largo. No es fácil, no es un proceso que uno diga, ay, mira, hoy pruebo esto y mañana lo tengo. No, o sea, hay que hacer muchas pruebas, hay que buscarlas, hay que encontrarlas, hay que volver a hacerlas para ver si el resultado es el mismo. Pero a la vez es un proceso maravilloso. O sea, yo estoy encantado con ese proceso porque me gusta muchísimo ver cómo uno va probando, va haciendo y sale algo nuevo. O sea, es como, wow, esto no lo habíamos pensado o a nadie se le había ocurrido y mira qué bien que está. Que es más o menos lo que decía al principio con el tema de las funciones de comida o lo que hablábamos con Julián, ¿no? Que dice, bueno, tomamos un ingrediente de acá, otro de allá, los combinamos y a ver qué sale. Pues con la empanada pasa eso, o sea, pasa el, bueno, ¿y qué sale si le metemos cebolla a esta empanada? ¿O si le sacamos pimentón a esta y se lo agregamos a esta otra? ¿O qué pasa con el queso cuando lo mezclamos con tal otro ingrediente? ¿Aguanta una empanada eso? O sea, muchas veces decimos, la empanada lo aguanta todo. Es como, se abre una empanada, se le mete algo adentro, se cierra y lo aguanta. Es cuestión de gustos también, evidentemente, ¿no? Decir, a ver cómo... Pero es un proceso muy, muy lindo y es más largo y riguroso de lo que se cree. Eso sí que también hay que decirlo, es un gran proceso.
Bueno, debe haber combinaciones de sabores, como hay combinaciones de cromáticas que nos parecen más atractivas, más seductoras, más impactantes, y debe haber algunas que se repelen realmente. Debe haber éxitos y fracasos en esta investigación.
Sí, sí, sí. Hay grandes éxitos que uno dice, ¡guau, qué bueno! Y hay muchos, como en las películas, cuando alguien come algo feo y lo termina tirando en una planta, también así como, ¡guau, qué es esto! Pues, ¿a quién se le ocurre? Pero sí, si no pasa uno por esos momentos, tampoco pasa por los momentos de gloria.
Oye, Sergio, te quería preguntar, ¿y tú el tema del boom de la empanada argentina en Barcelona, cómo lo ves?
Pues hay un boom muy grande desde hace ya unos años con el tema de la empanada. O sea, si lo vas a ver desde que empezó Recons hasta ahora, ha cambiado mucho ese tema y, digamos, que Recons ha sido de los primeros, ¿no?, que ha traído el tema este de la empanada a Barcelona, y ahora hay un montón, como fue también el boom, no sé, hace menos tiempo, por ejemplo, del ramen, que había dos o tres que hacían ramen y ahora todo el mundo hace ramen, o del kebab, o todas estas comidas que son comidas muy características de una cultura que llegan, gustan y se empiezan a desplegar y que no son pasajeros. O sea, yo creo que sí que la empanada, el ramen, los que van a hablar, o sea, son alimentos que no se van a ir. No es un boom literalmente. Claro, que es un boom que es, llega y se va. Lo veo así como con más que nada un boom. Esto yo creo que llegó para quedarse.
Hoy no me comí la empanada, tenía todo y me quedé sin nada. Y de pronto tuve una revelación, voy a escribirlo todo en una canción. Me acerqué, se paró demasiado y mis alas se quemaron y caí, pero...
Las empanadas argentinas, chilenas, peruanas han recorrido más de 10.000 kilómetros atravesando el océano, el continente, pero es un viaje de ida y vuelta, como sabemos. La empanada llegó de España allí y allí se transformó y ahora vuelve en este vaivén cultural que estamos representando también en los diferentes programas de Sopa y Seco. Y como decía Susana, pues la empanada tiene algo de comida callejera, algo que invita a comer con la servilletita de la forma más informal, a menudo sin sentarse en una mesa, pero también tiene que ver mucho con juntarse, con gente, con comer juntos de manera informal. No sé si tienes algún recuerdo, algún dato de comer empanadas en tu casa, en tu infancia, en la reunión familiar, este momento de compartir.
Es un recuerdo espectacular que, bueno, siempre me da como una congoja, ¿no? De los domingos. En Argentina los domingos es asado y empanada. Y recuerdo mucho a mi madre, a mi padre, juntos, elaborar uno el relleno, el otro la masa y bueno, y nosotros éramos tres hermanos y corretear por ahí mientras ellos hacían la empanada del domingo, digamos. Era una elaboración bastante complicada que empezaba el día viernes para poder comerlas el domingo.
¿Dos días antes?
Sí, se hacía el relleno, se tenía que dejar descansar. Bueno, es como se trabaja la buena empanada, ¿no? Tienes que hacer el relleno, dejarlo descansar, poder rellenar. La masa tiene su descanso, tiene todo un proceso ahí complicado, ¿no? Pero sí de tiempos que tienes que cumplir, o sea, es la diferencia entre una buena empanada y una que no lo es, o sea...
¿Y cómo diferenciamos, bueno, un poco lo has dicho, pero a nivel de esta masa, por ejemplo, de que está hecha? Porque estas son al horno, ¿verdad? Estas empanadas
nosotros
no son...
hacemos, todas las empanadas son al horno, sí. Lo que sí es, hemos tenido siempre presentes en nuestro... En el Recón es la calidad del relleno. O sea, que siempre sea de calidad. O sea, como la masa, como el relleno, como el producto que lleve, que sea de calidad.
O sea, que es un producto de consumo fácil, pero de elaboración meticulosa realmente, ¿no? O sea, hay unos pasos que hay que seguir, hay un orden, hay la masa y el relleno, hay el cierre o el repulgue, todo es bastante sofisticado.
Es bastante sofisticado, no es tan sencillo, no es tan fácil. Las empanadas hay que armarlas una por una. Si no tienes una máquina, tú tienes que armar una empanada una por una. Nuestras empanadas se elaboran y se arman una por una, se rellenan una por una. Entonces, tiene que la calidad del relleno, la calidad de la masa, la cantidad de relleno que tiene que tener una empanada para que no se explote, para que no se te salga relleno, y el repulgue, que es como como el nombre de la... que ya sabes que es una empanada, ¿no? Como que hay diferentes repulgues que le dan como un significado a la masa, a lo que tiene dentro. O sea, ya lo reconoces A veces por el repulgue que tiene la empanada.
Bueno, hoy Cristina ha traído empanadas, sí, como había prometido, y aquí las vemos antes de abrirlas, y seguramente vosotros conocéis ya el secreto, la manera de identificar el relleno, sí, antes de abrirlo.
Porque mira, Julián, esto dice acá, o sea, que no tengo imagen, pero dice la empanada CA. O sea, ustedes las marcan una a una, ¿no?
Se marcan, claro, con... a ver, esto tiene también una historia, ¿no? Ahora se marca con una por una, obviamente, pero tiene, por ejemplo, la empanada encima tiene una semillita, tiene una cebollita, tiene, o sea, también tiene otro, además de la letra, claro, tiene otros factores que hacen que sepas que esa es la empanada que... Okay. Que buscas.
Claro, que sea como más fácil también a la hora de servirlas.
A la hora, claro, de visualizar, claro, la empanada.
Sí, porque veo que este tiene, como, no sé si esto es un pedacito de cebolla, hay otras que tienen...
Semillas de sésamo, semillas de...
Sí,
esta. Esta tiene una nuez.
Ah, esta tiene una nuez.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.
Radio Maconda, la radio comunitaria de las bibliotecas de Barcelona.
Y yo no sé si pasaba en vuestras reuniones familiares, como sucede aquí con los buenos momentos de comida, con estas reuniones en las que se lleva muchos días hablando de cocina, que es que cuando se come, se habla de lo que se come.
Es un clásico.
Se hablaba de lo que se come, de lo que... A ver, le decían, a ver, ¿cómo hiciste el relleno? ¿Qué le pusiste? Uy, este está buenísimo. Claro, se habla de la empanada, obviamente, se hablaba de lo que estábamos comiendo y después de la empanada venía el asado, o sea, no te comas mucho de estas, no te que después viene el asado, no...
Claro, te voy a preguntar porque son contundentes las empanadas y claro, si después me dices que el segundo plato es carne, es asado, sí que tiene uno que medirse un poco porque, claro, yo me como dos empanadas de estas y quedo ya bien.
Sí. Bueno, después se comía el asado.
Vaya.
Bueno, Cristina, cuando estuve en Medellín hace unos cuantos años, me escuché hablar de unas empanadas de iglesia. No las alcancé a probar, pero ¿sabes de qué están hechas estas empanadas? Como tú eres de allá... ¿Cuál es el nombre? Despista un poco, ¿no?
Bueno, sí, esto de iglesia puede despistar, pero bueno, tiene como toda una historia detrás, porque, bueno, decíamos que la empanada es también como el maíz, un producto, bueno, en este caso es un plato que también es transversal, ¿no? Lo comentabas tú, Julián, que digamos que ahora se conocen mucho las empanadas argentinas, pero Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, todos tienen pues como sus tipos de empanadas. Y en Colombia, a diferencia un poco de las de Argentina, la mayoría de nuestras empanadas son fritas. Y entonces estas que tú mencionas, Julián, las empanadas de iglesia, sí, son unas empanadas que son, bueno, tienen como varias características. Son muy pequeñitas, eso es un punto clave. Están hechas de maíz y de papa, que son estos los ingredientes básicos también en América Latina. El relleno de la empanada de iglesia es muy simple, solamente tienen papa y un pequeño guiso hecho a base de tomate y de cebolla. Otra característica es que son crocantes, ya decía que son fritas, y son más baratas que las de pollo, de carne o de queso, que también se hacen en Colombia y que suelen ser más grandes. ¿Por qué se dice que son empanadas de iglesia? Bueno, hay como dos historias, ¿no? Una es porque se venden a la salida de la iglesia después de misa y se venden como si fueran churros en una bolsita, como son tan pequeñas, entonces tú compras 20 empanadas, ¿no? Y te las comes allí de pie, muy rápido. Bueno, y por otro lado, porque se decía también que se hacían estas empanadas para recoger fondos, para construir iglesias, para construir barrios, o incluso cuando hay un proyecto colectivo, qué sé yo, que nos queremos ir de viaje a la costa, al mar, entonces nos juntamos entre amigos, hacemos empanadas y las vendemos. Se usa pues como para esto, para recoger fondos. Y también hoy en día hay que decir que es el sustento de muchas familias. Por ejemplo, muchas madres que son cabeza de familia para poderle dar los estudios a sus hijos que vayan a la universidad, pues entonces montan su puestecito de empanadas y las venden. Esas son pues un poco, yo creo, la razón de por qué se les llama empanada iglesia, como decía, porque se venden afuera de la iglesia y porque se hacía para construir iglesias. Incluso, que decías, se venden como churro, entonces también las llaman golosinas, golosinas de sal. Hay una muy divertida, bueno, hay una ruta, de hecho, cuando vuelvas, Juliana o Susana, cuando vayan a Medellín, hay una ruta de empanada de iglesia, te van llevando por distintos puestecitos. Y en uno de esos puestos hay una señora que se llama Amparo Lara, que está vende unas empanadas que se las conoce como las empanadas vaticanas. Y quería,
qué bueno.
A ver, ¿por qué creen ustedes que se les llama empanadas vaticanas?
Porque ustedes serán el sumo del sumum de la empanada.
Porque son la hostia.
Bueno, siguiendo con el lenguaje este religioso, pues porque están hechas solo de papa. De ahí viene esto de, bueno, entonces se les llama esto, se les llama reinas de la cera. Y a propósito de esto que comentaba, que se hacen mucho estas empanaditas, y también hay una expresión popular, ¿sabes? Cuando uno está desprogramado, ¿sabes? Como que no tienes nada que hacer con tus amigos y alguien puede llegar y preguntar, bueno, ¿qué hacemos? Y el otro le responde, empanadas, que es lo que más se vende.
Claro. Bueno, ya que hablas de expresiones populares, aquí es una costumbre de decir que uno está empanado.
Empanado.
Y empanado, que es que estás al helado, estás aturdido, que no te enteras. Vaya usted a saber de qué viene esto. Si es que estás entre dos masas, así que no puedes, que no ves la luz. Pero sí, la empanada está ya en la cultura popular, desde luego.
Y ya que mencionamos esto de las empanadas de iglesia, vamos a escuchar algo para que sigamos abriendo el apetito.
¿Qué vamos a comer?
Empanadas, no tengo ganas de cocinar hoy. Hay unas caprese y unas de carne tucumanas.
¿Caprese? ¿Por qué caprese? ¿Qué saben los italianos de empanadas?
Te encantan las caprese.
A vos te encantan, a mí no. Bueno. Además, carne tucumana, te expliqué que me gustan las salteñas.
Bueno, Cafruni, son todas iguales.
No, claro. Son todas iguales, para vos es todo igual, porque es lo mismo Jujuy, Salta, Tucumán. Voy a explicar la diferencia una vez más. Si me prestas atención.
Te estoy prestando atención.
Bien. Las salteñas llevan papa, la tucumana no.
Mira vos.
Las salteñas se hacen con carne picada. Las tucumanas con matambre. Entre otras diferencias, una lleva pimentón dulce y la otra no. ¿Querés que siga?
No, está bien. ¿Sabés qué voy a hacer un día?
¿Qué?
Voy a pedir salteñas, tucumanas de todas las nacionalidades, se las voy a dar a probar y si acertás, ganas.
¿Qué gano?
Puedes hacer conmigo lo que quieras.
Dale, hagámoslo ahora entonces.
No, ahora no.
Sí, ahora, porque estoy cansado de esta discusión, es eterna.
Bueno, dale.
¿Sí?
Hagámoslo ahora.
Bien.
No hagas trampa, no espíes.
Yo nunca. Bueno, dale.
Bueno, dale, empezamos. Ay, ¿qué olés? ¿Que sos sommelier de empanada?
Bueno, pero que esto es fantástico, Cristina. ¿De dónde has sacado este diálogo?
Bueno, esto es una escena de una película argentina del año 2018 que se llama El amor menos pensado, dirigida por Juan Vera. En la escena que acabamos de escuchar están Marcos, en la voz del gran Ricardo Darín, y Ana, interpretada por la actriz Mercedes Morán. Según dice la sinopsis, es la historia de una pareja que llevan casados más de 25 años, pero ambos entran en esto que llamamos crisis existencial, que los lleva a separarse. Y ellos, al principio de su vida de solteros, todo les parece fascinante, excitante, pero pronto se dan cuenta que empieza a ser la cosa un poco monótona para ella y pesadillesca para él. Justo, Julián, en esta escena que estábamos escuchando, ellos se enzarzan en una especie de discusión elegante sobre las empanadas, como digamos en una especie de duelo.
Bueno, hay una apuesta directamente. Me gustaría saber si al final Marcos sabe distinguir las empanadas o no.
Yo ya no sé. Ahí está la película para que la veamos, porque eso se trata también en nuestro Sopa y Seco de abrir apetito de muchas cosas.
Pues habrá que buscarla, porque bueno, en este programa, aparte de literatura, ya estamos poniendo cine, y los libros y las películas se encuentran en las bibliotecas públicas de Barcelona, así que ya sabemos dónde ir a buscarlas. Pero retomemos Escuchemos la enumeración que hace Darín de las empanadas y cuéntanos, Sergio, ¿cuáles son los tipos de empanadas en Argentina? Porque hemos oído hablar que si las salteñas, que si las tucumanas.
Sí, es verdad. Hay muchísimos tipos de empanadas en Argentina. Cada provincia, digamos, que tiene su empanada específica. Y son distintas, aunque parezca que no, o sea, son muy distintas. Hay sutilezas, por ejemplo, ahí como se dice en la película, si la empanada tucumana, por ejemplo, tiene matambre, que es esta parte de sobrebarriga que tienen las vacas muy finitas, que nosotros lo usamos mucho para hacer asados. Bueno, ella lleva matambre, que se hierve, después se corta como en dados. Hay otros ingredientes como cebolla, huevos, huevo duro, que es una cosa que también llevan casi todas las empanadas de carne, huevo duro. La salteña, que tiene la carne cortada a cuchillo, que también se hace con la carne y en lugar de pasarla por la procesadora se corta a mano y con cuchillo. La empanada santiagueña, que también tiene carne magra a cuchillo, tiene cebolla blanca. Lo que tiene la santiagueña es que se corta como mucho más chiquitito. O sea, la carne cortada a cuchillo en una empanada, uno ve el trozo de carne cortado, o sea, no es tan pequeño, pero la santiagueña, en cambio, sí que es a cuchillo, pero bien cortado, bien chiquitito los pedacitos. La empanada mendocina, por ejemplo, tiene una característica graciosa, que es que tiene aceituna negra en lugar de la típica aceituna verde que tiene la empanada de carne. Tiene aceituna negra y también carne cortada a cuchillo, cebolla de verdeo, huevo duro, más o menos por ahí va. La empanada entrerriana es otra de las características, que tiene picadillo de carne, pero que también se corta tipo en escalope y después en cuadraditos. Y la de Catamarca, por ejemplo, que lleva carne cortada a cuchillo y también lleva papa, por ejemplo, que es otra de las características que hablaba recién en la película de Darín. Lo de la papa en la empanada, siempre hay una gran polémica. Papa sí, papa no. Hay que ver si hay algún catamarqueño escuchándonos, a ver qué es lo que dice.
Que también pueden protestar en radiomaconda@gmail.com.
O que se puede ir a buscar la empanada que hablábamos, la empanada de iglesia, la empanada papal de Colombia, que ahí toda la papa que quieras, porque claro, no tiene nada más.
Si se fijan, realmente las diferencias son sutiles, porque hay cosas que no cambian, y que es que la característica de las empanadas de cada provincia son sutiles, pero todas llevan lo mismo, que es carne. O sea, las variaciones de la empanada, esto es gracioso de saberlo, que realmente las variaciones no son en la empanada de queso, en la empanada de humita. La empanada de humita en Argentina se hace igual, del norte al sur. La empanada, no sé, como decía el caprese, que es una cosa más moderna, se hace igual del norte al sur, pero las de carne son las que cambian. Ajá. O sea, las características específicas de la empanada de cada provincia es solo en la empanada de carne, que eso es lo gracioso y el dato.
Y esto respecto al relleno, pero me pregunto si en el exterior hay variación o uno las puede diferenciar o no. O sea, ya me queda claro que adentro te puedes encontrar todo un mundo de ingredientes distintos, depende de la región y la empanada que sea, pero en su forma exterior, obviamente no estoy diciendo que una sea cuadrada, pero no sé si yo solo de vista podría distinguir si es de aquí o de allá.
Sí, la verdad es que ahí sí que yo te voy a corregir, porque sí que hay empanadas cuadradas.
¡Hombre!
¡Ay, madre!
Sí,
hombre.
Sí que las hay. De hecho, hay una que la hacen cuadrada y abierta en el medio. O sea, se ve un pedacito en el medio y cuando sale del horno se le echa limón. Ah. Esta es la empanada que lleva papa, digamos. Y también se la conoce como empanada árabe. Le decimos empanada árabe porque me imagino que tiene reminiscencias o que será una fusión de las que hablábamos al principio.
Recuerda, ¿no?, a la samosa, por lo que
claro, claro, recuerda a una samosa, solo que está abierta, le echamos limón y se come. Y sí es cuadrada. Cuando uno ve una empanada cuadrada dice, listo, está, sabe que tiene papa dentro, sabe que hay que echarle limón, etcétera. Pero por el resto, no, normalmente, o sea, si yo veo dos empanadas más allá de esta cuadrada, solo te puedo decir los dos grandes rubros, o mejor dicho, las dos grandes direcciones que toma la empanada una vez está hecha, que es o frita o al horno. Eso sí te lo puedo decir viéndola, pero de dónde es, no. No hay características.
Y igual que aquí, los arroces, pues los valencianos lo hacen suyo, es la paella, ahí es donde se hace el arroz. ¿Hay alguna provincia argentina que se atribuya la empanada auténtica o todo el mundo aprecia la diversidad, digo?
No, allí todo el mundo aprecia la diversidad. Tú te vas a Tucumán y sabes que comes una empanada típica de Tucumán. Te vas a Mendoza y sabes que comes la empanada típica mendocina. No hay una... Nunca he visto una cosa así de...
De riña, o sea, como
en esta provincia hace la mejor empanada argentina o aquella hace... No, cada provincia tiene su empanada típica y tú te vas a Mendoza y quieres comer esa empanada. Quieres saber cómo sabe esa empanada.
No hay tanto como este elemento de competencia, pero digamos que las que se comen normalmente aquí en Barcelona, digamos como que la más común es la de carne, la caprese que la mencionaba también en la película.
Sí,
que es
carne, esta que pollo, tiene atún, jamón y queso, la caprese, la de chorizo picante, la de osobuco, la empanada de entraña.
¿Podríamos hacer un top 3 de racons?
Podríamos, o sea, después de la... Vamos a hacer así, hagamos un top 3, pero la de carne la dejamos por fuera.
Porque fuera de categoría.
Claro, la de carne es como la estrella y está más allá, es como la Messi de las empanadas. O sea, está Messi, está el resto, bueno, está la empanada de carne, que es lo top, y después podríamos decir, por lo menos las de Recons, sale muchísimo la caprese, pese a Darín y su película. Sí que gusta mucho esa combinación. La de costilla, tenemos una que es de costilla de cerdo hecha a baja temperatura, eso son horas de preparación de relleno y sale mucho y a la gente le encanta esa de costilla. Y después ahí tenemos en un top 3, es complicado, yo me voy mucho por las de carne o las que tienen este contenido, pero a la gente le gusta también las vegetarianas. Entonces sale mucho una, por ejemplo, que es de cebolla y queso. O sea, ahí está complicado ver cuál es la tercera, porque realmente los sabores que tenemos salen todos. Pero la de carne, la de costilla, vamos a decir, y la de chorizo picante, la que decíamos antes, la que se comentó antes, la de chorizo picante y queso sale muchísimo también.
Esta es una de las cosas más graciosas también de las empanadas, que siendo el eje, digamos, la carne, siendo la estrella, pues tiene mucha oferta para los vegetarianos como yo. Sí. O sea, uno va a un lugar de empanadas y tiene una fiesta ahí, sin que el lugar sea vegetariano. Y esto es como lo más inclusivo que pueda haber.
Sí, porque también las hay con berenjena, con apio, ¿no?
De empanadas vegetarianas tenemos muchas, o sea, muchísimas. O sea, prácticamente la mitad de las empanadas que hacemos son vegetarianas. Y no solo eso, hay veganas también. O sea, hacemos empanadas veganas de los sabores clásicos, incluso como la caprese, que es, bueno, se hace con queso vegano. O sea, tenemos de cebolla y queso vegano. O sea, ahora estamos haciendo una empanada de eura. O sea, hay muchas empanadas que tenemos que no solo son vegetarianas, sino veganas, y las comen clientes que no son ni vegetarianos ni veganos, o sea, que es porque son ricas. O sea, realmente es una cosa, yo comí la de eura y digo, ah, mira, qué interesante esto.
Sí, es como que la diversidad del mundo de las empanadas traduce la diversidad del mundo en general.
Sí, tal cual, sí. O sea que la empanada es democracia en estado puro.
Bueno, pues aprovechando que habéis traído empanadas, si os parece voy encendiendo el horno.
Por favor,
porque Julián, en cuanto acabe el programa nos vamos a poner a comer.
Sí, 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 que aquí nos esperan, a ver, esta, sí, la de carne...
Bueno, ya está el relojito calentando.
¿Cuánto nos recomienda, Susana, que el horno en cuánto para que se calienten bien?
En 2 o 3 minutitos.
2 o 3 minutos, ok.
O sea, es más que nada para que coja las que llevan...
¿Y a nivel de temperatura? ¿Cuánto le ponemos?
170.
A ver, Julián, dale, gira la ruedita.
Voy con la ruedita. Ahí va, 170. Bueno, pues mientras el horno se calienta, vamos a escuchar la canción de la empanada.
La empanada, una comida regional de la Argentina. Hay salteñas, hay riojanas, hoy hacemos tucumanas. empanadas tucumanas bien sabrosas, calentitas, bien horneadas, muy gustosas. Empanadas tucumanas bien sabrosas, calentitas, bien horneadas, muy gustosas.
¡Oh, qué bien! Sí. Encima una canción donde van explicando cómo se hace una empanada. Qué bien que hayamos escuchado este pedacito de chacarera, ¿no? Que es un ritmo musical tan, tan argentino. Por si alguien no lo recuerda, pues eso, estamos en Argentina, tierra de mezcla, absoluto crisol cultural. Y creo, Cristina, que nos traes también otra cita de otro elemento de la cocina argentina, y lo haces de la mano del novelista y dramaturgo polaco Gombrowicz.
Sí, sí, se trata de un fragmento de la novela Transatlántico, en la que todo lo que es no es exactamente lo que es. Y en este fragmento en concreto, el personaje que acaba de llegar de Polonia es invitado a una comida argentina donde le sirven cerveza caliente. Y dice: pero era cerveza y no era cerveza, porque parecía condimentada con vino. Y el queso no era queso, porque, aunque queso, parecía que no fuera queso. Luego hubo pasteles de carne que debían ser empanadas, o más bien croquetas o mazapanes. También hay otro libro con bastantes referencias a la comida, otro libro de autor argentino, se llama Don Segundo Sombra el libro, es una obra de Ricardo Giraldes que fue publicada por primera vez en el año de 1926, y bueno, muchas otras obras, poemas, cuentos de autores y de autoras argentinas que referencian la comida. Y he traído para que cerremos nuestro programa de hoy a nivel pues de los fragmentos literarios, un extracto de la novela Muerta de Hambre, de la escritora argentina Fernanda García Lao, una autora que actualmente está viviendo en Barcelona y que tiene otras dos buenísimas novelas publicadas por la editorial Candaya. Las novelas se llaman Nación Vacuna y Sulfuro, pero bueno, el fragmento que voy a leer vinculado con la comida es de su novela que se llama Muerta de Hambre, que está publicada en Argentina por la editorial El Cuenco de Plata. He devorado durante horas salvajemente solo verduras, zapallitos, coles, papas, cebollas, boniatos, calabazas, rábanos. Empiezo a ponerme terrestre y clorofílica, sutil. Tengo recuerdos de Campo Verde. Me adormilo y me veo cerca del heno, desnuda e impenetrable. Soy una campesina voluptuosa y con licencia. Llevo lechugas francesas entre los labios y mis piernas comparten la tierra con un grupo de papas. Creo que estoy cerca. Seré un volcán en erupción y mi cuarto, Pompeya. Voy a proyectarme. Siento hachazos en el vientre. Las verduras se comportan criminalmente. Quisiera revolcarme en el piso, pero el sillón es demasiado pequeño. Sonrío como una bestia, produciendo un mugido de vaca en celo.
Qué gran escritora es Fernanda García Lao y qué buena amiga y cómplice de esta biblioteca. De hecho, ha estado hace poco en el Festival Kilómetro América, el festival dedicado a la literatura latinoamericana que organiza esta propia biblioteca con Casa América Cataluña. Qué bien que una vez Sopa y Seco sea el espacio para rememorar recetas de antes, conocer ingredientes y mezclas familiares y saborear algunas frases. Gracias Susana y Sergio por acompañarnos en este viaje al sur, pero como nos hemos quedado con ganas de probar toda esa variedad de empanadas que preparáis en el Racons, contadnos dónde podemos ir para degustarlas todas.
Todas y cada una, ¿eh? ¿Me lo prometes?
De seis en seis hemos quedado.
Sí, por supuesto, mínimo. Bueno, por el momento tenemos dos locales, ya estamos pensando en más, pero por el momento tenemos dos. Uno está en Urgel y Florida Blanca, que es el más grande, y tenemos otro que está en Entenza con Sepúlveda, en ambas esquinas.
Bueno, hoy nos ha quedado un muy buen sabor de boca para seguir leyendo, para seguir viendo películas incluso. Y como el horno, pues dentro de poco estará en su punto, pues
yo creo que ya podemos para ir seguir colocando estas, Julián. Mira,
vamos a ver. Paso... Espera, creo que el horno. A ver.
Sí. Mira, te paso esta. Acá pone AP, esta marquita, Susana. Esta sería apio. Ah, mira. Esta es vegetariana, es de apio.
Perfecto.
Te las voy pasando y tú las vas colocando ahí en el horno. A ver, esta voy a probar hoy también la de carne. Y Albert, ¿cuál te colocamos a ti? A ver, tenemos aquí carne, venga.
Carne para Albert.
Entonces por acá dos de carne y la de apio, perfecto.
Doncs fins aquí el tercer capítol de Sopa i Seco, especial sud, especial empanades. Els micròfons han estat la Cristina Sorno i qui us parla, Julián Figueres. Al control, un dels nostres crítics culinaris de capçalera, l'Albert Fernández.
I recuerden que sin maíz no hay país.